Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, verdades, verdades que inspiran. Soy yo, soy Alejandra Piaggi, con una laringitis, con lo que hay en este preciso momento, pero felices como siempre y desde siempre de poder dialogar entre nosotros, entre nosotras. Verdades que inspiran tiene esta concepción, tiene la concepción de quitarle el velo a las mentiras, tiene la concepción de no tener bajada de línea. Tiene la concepción que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero verdades que inspiran, a lo que apunta es a que vos tengas tu propio pensamiento y que tengas un pensamiento crítico ante tanta tesis, antítesis en los medios, que vos puedas crear tu propia síntesis, que vos en definitiva puedas tener tu ser, lo que querés ser, lo que elegís ser, lo que decidís ser, porque a veces los medios monopólicos de un lado y del otro solo transmiten informaciones tendientes a y bajo sus líneas y bajo sus sobres. Aquí no, aquí vamos a hablar de todo, aquí vamos a hablar con todo, aquí vamos a hablar a través de mi co-conductor que verdaderamente recorre el país, y de lo que pasó en las urnas el 13 de agosto, él lo venía adelantando, porque nos decía en el interior del interior es otra realidad, y lamentablemente el interior del interior, tenemos que decir, o un interior profundo, como si hubiera el exterior. ¿Dónde está el exterior en nuestro país? Escuchemos a nuestro país, que en muchos casos es sabio. Por todo esto y mucho más, buenas noches. Bienvenidos como siempre y desde siempre a poder entre nosotros, entre nosotras, decirnos nuestras verdades y que esas verdades inspiren. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play también podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Mario Baldo, en el área de operación técnica hoy el gran Nicolás Giancaglini, y aquí estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Decirte lo que nos depara en este fin de semana, nada más a nivel del Servicio Meteorológico Nacional. A ver, estemos atentos porque ya el viento ha rotado a sudoeste, por consiguiente estamos con viento sur. Nos vamos a adelantar a mañana simplemente, en donde vamos a tener una mínima que va a estar en los 5 grados y una máxima de 15. Ha descendido notablemente la humedad y esto genera que haya temperaturas que van a ser muy mínimas, frío polar calcular para este fin de semana. Mínima de 5, máxima de 15. Domingo, mínima de 5, máxima de 14. Y el día lunes empieza de a poquito a ascender la temperatura, con una mínima de 7, una máxima de 16. El día martes, una mínima de 9, una máxima de 19. El día miércoles, una mínima de 11, una máxima de 20. Y el jueves, una mínima de 13, una máxima de 17. Polar para mañana y pasado, a tenerlo en cuenta el resto de los días, y a poquito empieza a subir la temperatura. Y esta cortina es el preludio de su existencia, sí, es el preludio de nuestro co-conductor. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador, y corredor de rally. Buenas noches, ¿cómo estás, mi querido Mario Baldo? ¿Cómo estás, Mario?
Hola, buenas noches, Ale, buenas noches, ¿cómo anda toda la audiencia? Bien. La verdad que sí, yo hoy voy a tratar, aprovechando que estás enfermita de la garganta, voy a aprovechar y te voy a dejar hablar bien poco, me voy a abusar hoy, ya que estás enfermita, así que esta noche es mía, señores.
Absolutamente, bueno, no, tuya. Poco... Pero aguárdame porque sí quiero adentrarme en algo. Nosotros hoy teníamos, y vamos a tener varias temáticas, pero hay una que a mí me pareció muy interesante, que vos la propusiste, y después vamos a estar con el tema de los BRICS, y después también nos vamos a adentrar en otro tema que para mí es importante, lo del desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero hay algo que vos me manifestaste cuando estaba aconteciendo todo esto, y yo digo, mira qué visión distinta, bien para las verdades que inspiran, de Mario. Me mandaste un titular que dice, ¿cómo Milei gobernaría las provincias si le corta los gastos discrecionales, que es con lo que roba la casta en los feudos? ¿Me lo podés responder?
Sí, sí, por supuesto. O sea, en todo, yo creo que en el interior lo que se está mamando, lo que se está escuchando, más allá de que, bueno, que Massa hizo un gran esfuerzo, trajo unos mangos, un poquito de, como decíamos nosotros en nuestro programa, un poquito de morfina para el enfermo, trajo unos pesos que bajó, hizo bajar el dólar un poquito, 710 hoy, más o menos. En definitiva, el análisis que hacemos, que está, es muy lindo lo que se escucha Milei, cada vez hay más, por lo menos en el interior, más hincha de Milei, más adeptos de Milei, pero bueno, cuando más adeptos hay, más analizan todas las medidas que él toma, y al analizar las medidas que él propone, la gente empieza a analizar cómo, ¿entendés? Porque voy a decir, yo me quiero ir a Marte, bien, pero ¿cómo? No, ¿me entendés? O sea, no, porque me subo un cohete y yo quiero ir a Marte. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, es el análisis que empiezan a hacer todas las personas que quieren un cambio, que ven una gran posibilidad de cambio en Milei, que el 99% de los que ha hablado, y ha hablado con muchos esta semana, dice, me da miedito, pero quiero que esto cambie. Me da miedito, pero esto quiero que cambie.
Aparece la palabra miedito, ¿viste?
No, me da miedito, pero la gente ante el miedito, digamos que, si él fuera un poco más claro en este último, te aseguro que va en primera vuelta, gana en primera vuelta.
Ahora si te quiero preguntar algo, más, Mario.
Si explicara un poco más, me fui del tema de las provincias, porque en definitiva es lo que quería decirte.
Sí.
Cuando él dice que cada provincia, que la coparticipación es un robo, que los gastos discrecionales son robos. Y es cierto, es cierto. Ahora, pregunto, ¿cómo va a manejar un Formosa sin gastos discrecionales, claro, que es la mayor cantidad de plata, donde el gasto, como lo dice la palabra, hacen lo que quieren, con la plata sin tener que rendir ninguna cuenta, ¿no es cierto? Que es el popular compra de factura para que el contador haga cerrar la cuestión. Entonces, dar explicación de todo eso. Vos sabés que en el interior, y eso lo cuento para que sepas, normalmente, ¿viste por qué en los pueblos hay muchas fiestas patronales?
¿Por qué?
¿Viste? Las fiestas patronales. Porque son las justas las fiestas para blanquear.
Claro.
Para blanquear la plata de los gastos discrecionales. O sea, el 99% de las fiestas patronales dan pérdidas tremendas. Sí. Aunque vos vieras que no, todas las fiestas patronales en el interior están ligadas a un tema de qué sé yo, viste, la Virgen de Santa Rosa,
sí, sí,
etcétera, etcétera. Después tenés el salame, después tenés la bondiola, después tenés la fiesta del chancho, del trigo, del que mira, del que no mira. Tenés fiesta, lo loco.
Es verdad.
Entonces, todas esas patronales son organizadas y la gran se hacen una vez al año, y el gran objetivo es el blanqueo de qué, de estos gastos,
claro,
discrecionales que bajan a través de la gobernación y terminan diluyéndose también en las intendencias. O sea, lo que dice Milei es cierto. Todos sabemos que roban a través de eso.
Y las fiestas patronales son una caja mínima que blanquean.
bueno, yo te hablo. Vamos a hablar un ejemplo. Yo soy de Córdoba. Te hablo de provincia de Córdoba.
Sí,
o sea, la municipalidad es una mínima que blanquea. Pero tenés miles de municipalidades y millones de fiestas patronales.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, todo eso es un gran blanqueo de plata de los gastos discrecionales.
Obviamente. ¿Entendés?
¿Por qué? Porque ahí no se controla mucho.
Claro.
Nadie controla, porque ¿sabes lo que dice? Y esta es una cuestión que viene del peronismo. Dicen, che, es lo que le da alegría al pueblo.
Claro.
¿Quién pondría algo que le da alegría al pueblo? Nadie. Ahora, si yo te dijera, tenemos grandes pérdidas porque gastamos en, por ejemplo, la máquina que arregla los caminos en un pueblo, que es lo que dice, no, privaticemos la cuestión y se acabó.
Claro.
En el caso de estas fiestas patronales, están encubiertas de toda esa cuestión. Bueno, para ir de vuelta a la raíz de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Milei quiere cortar los gastos discrecionales.
Sí.
Con que es con lo que se manejan las provincias, los gobernadores. Entonces, pregunto, los gobernadores, y volvemos a lo mismo, con un Congreso con un tercio, con los gobernadores en contra, ¿realmente gobernar este país sería tan te cuento una cosa, yo entro dentro de los de quiero que entre Miguel, aunque tengo miadito.
Sí.
Y te lo digo, ¿por qué? Porque vos decís, la mierda, ¿cómo este tipo va a ir con un tercio del Congreso en con dos tercios del Congreso en contra? Los gastos discrecionales de 17, 18 provincias de las 24, totalmente cortado. Ahora, también puede ser este efecto raro que está impulsado por las redes, que está impulsado por la información, porque me tenés que admitir que tuvimos muchas charlas antes de la primera de las PASO,
sí,
donde decían, Milei perdió en todos lados, Mario, perdió en todos lados, ¿cómo va a ganar Milei? Perdió en todo el país.
Sus candidatos no habían perdido, pero no él.
No hubo un candidato, pero no tiene lógica. No tiene lógica política ni de análisis. Porque fíjate vos que normalmente, cuando un candidato en las PASO anda bien, cuando se pintaba el mapa de amarillo, o sea, no era una cosa tan abrupta como lo que ha pasado. No había un solo morado de ningún candidato en todas las 24 provincias.
Yo creo que tiene lógica. El pueblo lo que dijo es que explota, y si explota, que explote todo por los aires. Esto lo dijo en las PASO. ¿Vos estás convencido de que lo que pasó en las PASO va a pasar en octubre?
Sí, totalmente convencido. Es más, con más amplitud. Y eso es lo que hoy está manteniendo al pueblo quieto. Vos viste que en sí se están haciendo cuestiones, si podríamos decir, Massa está haciendo dentro de todo una buena gestión, porque tranquilizó el dólar, se están moviendo los sindicatos, quiere haber quilombo, viste, quieren empezar a haber manifestaciones. Estaba viendo que los maestros esta mañana ya querían empezar con huelga y qué sé yo, y al rato medio que se termina el tema, o sea, se termina, ¿por qué? Porque llegan a algún tipo de acuerdo o algún...
Se termina porque gobierna Massa, si no gobernara Massa estuviera explotado.
Exacto, bueno,
por favor, los sindicalistas hubieran salido a la calle, en todos los aspectos, ya se hubiera salido a la calle, con un dólar que llegó casi 800 y con una inflación como lo que va a ser, verdaderamente ya todos hubieran salido a la calle, todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde está el movimiento obrero?
Si pasaría eso, sería muy positivo para Milei. O sea, Si está por entrar un candidato que dice que todos los sindicatos son unos delincuentes, que todos los políticos son unos delincuentes, que la casta, la política, si es un poquito inteligente, tiene que tratar de hacer medianamente las cosas bien, porque se termina el negocio. O sea, que es la gran bandera que tiene Milei. O sea, Milei no ha explicado muy, muy claramente todos sus proyectos. Lo que sí ha explicado claramente, que quiere eliminar la política y el robo de la política y la casta y etcétera. Y
sí, pero en el cómo se encuentran dificultades serias en todo. ¿Cómo haces los vouchers para la educación? ¿Cómo haces las tarjetas educación pública por un lado, salud pública por el otro? ¿Cómo está fracasando en eso, en el cómo? ¿Cómo dolarizás de un día para el otro la economía? ¿Vos sabés lo que implica dolarizar la economía? Hasta ahora ya están hablando internamente. Están hablando internamente de que no todo va a ser tan rápido. Se están deshaciendo de algunas cuestiones que se han dicho, ¿eh? Y yo hoy, por ejemplo, pregunté a muchos del entorno de Milei y hasta recientemente saqué a alguien al aire en un programa que es candidato de Milei y me dijo, yo estoy de acuerdo con que haya exportación a Brasil o a China si yo, por ejemplo, lo necesito, y ahí te agregan, pero como dice Milei, se puede hacer desde lo privado, porque le pregunté por el ingreso a los BRICS. A mí verdaderamente no me parece una noticia para decir no a los BRICS porque China es comunista o aparte hay una ignorancia supina en algunas cuestiones. A mí me parece que el ingreso a los BRICS, a quienes quieren poder exportar con Brasil, con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica o con quien quieran, tienen todo el derecho del mundo, y que lo hagan. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no a los BRICS?
No, no, a mí
¿por qué
me parece,
no al Mercosur?
A mí me parece que para mí es fantástico el ingreso de Argentina a los BRICS.
Para mí también.
Para mí es una posibilidad más de mercado, porque vamos a tener la posibilidad de elegir o dólares o yuanes. ¿Entendés? O sea, ¿por qué nos vamos a casar con la dolarización? O sea, hoy en esto yo creo que es más herramientas que tiene la Argentina para poder negociar con un grupo de aliados importantes, porque China, Rusia, hay que ser sincero, son la mayor cantidad de población en el mundo. Hay que ser sincero que Arabia Saudita es un grupo de personas, un grupo de países muy importantes y con mucho capital económico. Indudablemente que es así, indudablemente que es muy bueno. Para mí la nota que me sorprende de la semana es que nos hayan metido dentro de los BRICS, nos hayan metido dentro de este grupo de países. Para mí es fantástico y es muy positivo. No te olvides que el pueblo puede llegar a votar a un Milei que pueda tener la posibilidad de hacer algo. Y también como lo vota, como va a entrar, va a salir, así de rápido. O sea, ¿vos te crees que Milei, si no hace medianamente lo lógico por lo que la gente lo vote,
vuela? En dos meses vuela. Digo dos meses, entonces, digo enero, febrero, sí, son vacaciones. Dos meses mayo, lo tomo en marzo, abril.
Mayo, abril, mayo más o menos. Si el tipo ya no empieza a marcar un rumbo claro que alinea a los empresarios, alinea a todo el mundo, porque los empresarios saben lo del choreo, saben lo de las coimas, saben lo del mal, las malversaciones, saben todo. También están medio podridos de manejarse.
Ahora te digo, en el Consejo de las Américas de ayer no tuvo muchos aplausos Javier Milei, que es la reunión de todos los empresarios.
Y lo que pasa es que dijo, ya está diciendo lo que ya sabemos que va a decir, ¿entendés? O sea, yo creo que la gran cuestión que tiene Milei es que todo el mundo va a las reuniones y todas esas cuestiones para que te diga cómo va a ser.
Claro, y tienen cierto miedito.
Hay una explicación casi utópica.
Exacto.
¿Entendés? Es como que diríamos, yo quiero terminar con el hambre del mundo.
Exactamente,
decimos,
eso pasa.
Lo primero que hago cuando agarro el mundo, ¿qué hago? Y vendo toda la riqueza del Vaticano y con eso termino el mundo, ¿está bien? Está buena la idea, pero ¿cómo la haces? ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es linda, terminemos el hambre del mundo. Sí, perfecto. ¿qué hacemos? ¿Vendemos la riqueza de los titanes?
Bueno, sí, acordate de Mauricio Macri cuando dijo 0% de pobreza.
Por eso.
Es muy lindo, pero decís llevarlo a cabo.
O sea, eso no, claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y este tipo no es que te dice, che, vamos a proponer una cosa, vamos al dólar cero, vamos a la inflación cero. Bueno, es una idea. Vamos a la dolarización. Bueno, es otra idea.
¿De qué manera?
Cerrar todo, en el caso de Milei, de cerrar todos los sindicatos, de cerrar todos los ministerios, de la que la salud pública esté cerrada y que sea privada, con un bono. O sea, son cuestiones que son casi tan viejas como los viejos de nuestro país, ¿me entendés? De la época del 25 mayo.
Bien, yo te voy a decir lo que va a hacer Sergio Massa. Sergio Massa, desde hoy, con el anuncio de dos medidas, hasta el próximo viernes, va a ir anunciando día dos medidas. ¿Para qué? Para poder fortalecer a lo que es el mercado interno y ante los pedidos que nosotros estábamos hablando al respecto. Sergio Massa va a apuntar un gobierno de unidad nacional, va a apuntar en ese gobierno de unidad nacional, va a haber algunos ejes, como por ejemplo hay mucho coqueteo con radicales que están por fuera. Te cuento, te doy casi en formato de primicia. ¿Recordás en aquel momento, en el allá y entonces, Enrique Cotino Siglia? Sí. Bueno, Enrique Cotino Siglia fue un gran operador radical, lo sigue siendo, y sí, él es el que apoyó a Lustó, estaba detrás de la campaña de Lustó. Después de todo esto, hay reuniones muy importantes entre no Siglia y Massa. La idea es la caída de Patricia Bullrich, que ahora quiere un poquito levantar. Hoy reunió a todos los economistas para llevar un plan de Juntos por el Cambio con todos los economistas juntos, pero la caída de Patricia Bullrich, van a tratar de polarizar con Milei desde el lado de Massa y tomar después gran parte del radicalismo.
Creo que Massa no solamente está coqueteando con Osile, que es un gran dirigente, como vos dijiste, está coqueteando hasta con el mismo Milei, ¿no?
Es que le viene muy bien ese coqueteo, ¿viste? Cuando dijo que los del Fondo Monetario Internacional fueron los que querían que se hunda el acuerdo, los de Juntos por el Cambio, y que Milei le hizo un guiño.
Claro, o sea, me da la impresión a mí que hay una muy buena relación también entre Massa y Milei. No hubo para nada agresión, indudablemente que debe ser con una estrategia de no polarizar con Milei. La verdad que a Massa le interesaría mucho destruir a Bullrich como segunda opción y quedar él y Milei para la...
Va a polarizar con Milei después, sí, sin lugar a dudas.
Será después.
Bueno, ayer ya polarizó, porque cuando salió del Consejo de las Américas, ayer lo que dijo justamente tiene que ver con que Javier Milei lo que planteó había causado una caja de resonancia muy fea internamente, ya sea en el Consejo de las Américas como también en el tema de los países de los BRICS, porque Javier Milei lo que dijo es que él no trabajaría con los BRICS y sacaría, lo mismo también lo dijo Patricia Bullrich, a la Argentina. Así que eso es uno de los puntos. Con respecto a lo que va a continuar ahora, vamos a decir que van a ser las medidas de Sergio Massa. ¿Y cuáles van a ser algunas de las medidas de Sergio Massa? Te las vamos a pasar a decir en este preciso momento. Las medidas de Sergio Massa van a tratar de causar alivio al bolsillo y alivio a las empresas. Entonces, las decisiones a comunicar van a ser dos medidas hoy, como acontece, y dos medidas todos los días hasta el viernes que viene. Por consiguiente, 7 por 2, tenemos 14 medidas que se van a estar estableciendo. En relación a eso, vamos a tener decisiones para ingresos privados, decisiones para AUH, un plus para AUH, después diferentes cuestiones vinculadas a las paritarias. Reitero, decisiones para ingresos privados, Plus para la AUH diferentes cuestiones vinculadas a las paritarias. Buscará atenuar el impacto del 22% de la devaluación anunciada el lunes anterior y tendrá la difícil tarea de lidiar, en este caso, con los formadores de precios, en donde va a acatar y va a tratar de que todos estén en consonancia en el sendero de aumento del 5% ordenado por el gobierno. Esto le va a ser muy difícil a Sergio Massa, en donde tuvieron subas de entre un 15 y un 20% debido a la devaluación. Reitero, aumentos de un 5%. Estos son algunos de los puntos. Después vamos a decir que el otro tema difícil, pero que lo pidió el fondo, es qué va a pasar con los aumentos en materia de energía, que es otro de los puntos, porque el fondo pidió aumento de energía, el fondo pidió más ajuste y el fondo pidió el aumento del dólar, lo cual se va a complicar al respecto. Lo que sí les digo es que quedarán de los 7.500 millones del Fondo Monetario Internacional unos 3.500 millones que podrán ser utilizados para intervenir en los mercados. A ese dinero hay que sumarle 1.800 millones de dólares que recuperó el Banco Central comprando divisas. Por consiguiente, el paquete de Massa contará con más de 5.000 millones nuevos en las reservas. 5.000 millones nuevos en las reservas, eso es lo que contará, y obviamente dentro de todo esto y de dos anuncios por día van a ser una vida para los argentinos, en donde lo que van a intentar es de inyectar plata en el mercado. Estos son los anuncios por día que vamos a tener de Sergio Massa, y aparte de los anuncios de Sergio Massa por día, recuerden, dos anuncios por día hasta el viernes que viene. Vamos a estar de anuncio en anuncio hasta el viernes que viene. Ese es el plan y es las distintas medidas que estamos viendo desde el candidato a presidente Sergio Massa.
Verdades que inspiran analiza la coyuntura económica, política y social, siendo vos el protagonista.
Y ahora sí, dicho el plan de medidas a tomar por Sergio Massa, ya estamos hoy con nuevamente Mario Baldo. Mario, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, ya te fui diciendo, sí. Dos anuncios por día, ya fui diciendo que iban a inyectar plata, ya fui diciendo hacia dónde iban a dirigirse, hasta el próximo viernes. Por consiguiente, tenemos 14 medidas que va a dar el candidato Sergio Massa. Hacia allí va a apuntar, obviamente, inyectar plata en la gente.
Sí, eso, indudablemente que eso es lo que tiene que hacer Massa, hacer vivir la gente lo mejor que se pueda, hasta que trate de cautivar el poder. Indudablemente la otra noticia es clara, es que en los Estados Unidos van a subir las tasas de interés. Está entrando el bichito de la inflación también un poco. Así que por eso también te digo que el tema de la dolarización es toda una cuestión. A mí me seduce mucho más tener la posibilidad del dólar, estar dentro del grupo de los BRICS para tener el poder hacer negocios con yuanes. Eso va a permitir claramente que que la gran mayoría hoy de los importadores que tenemos en Argentina, que compran máquinas, herramientas, goma, oportunidad, pueda hacer directamente negocios directos.
Pero Mario, vos lo que estás planteando es, por un lado, dolarización Milei, y por el otro lado estás planteando ingresar a los BRICS Sergio Massa. ¿Querrías una melange de los dos?
Y pero es mejor tener de todo y no tener, o sea, si vos la ves a la historia, yo la veo como muy positiva. Vos imagínate que en un país como estamos nosotros, donde no nos quiere nadie, porque no nos prestan plata, porque tenemos una inflación, el número 2 de inflación del mundo, un gasto público tremendo, lo que nos está pasando en Argentina, que hoy que nos metan en este grupo a donde está China, Rusia, Arabia Saudita, Irán. En un momento, ¿te acuerdas cuando yo hablaba de que hace muchos meses atrás, cuando no sabíamos bien quién iba a ir como candidato y a quién iba a ungir en su momento Cristina?
Sí.
Yo decía que la gran solución que había era esto, los BRICS, China, Rusia. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver un poco más de la nariz, un poquito más lejos también de quién pueda ser el candidato, tanto sea Milei, tanto sea Massa, tanto sea Bullrich, más allá de la que el mundo está invadiéndonos. Hay una guerra mundial entre China y los Estados Unidos, Estados Unidos con el dólar, China con los BRICS, con los yuanes. Y indudablemente los grandes aliados de un lado es Arabia Saudita, es China, es Rusia. Digamos que hay muchos que están aliados por ese lado. Entonces, y por el otro lado están los Estados Unidos y todo el resto. Entonces, la realidad es que el mundo se está peleando y tenemos que vernos para qué lado nos inclinamos. O nos inclinamos para un tipo muy pro Estados Unidos, como en el caso de Milei, o nos inclinamos. Si vos me dijeras así con el contexto de hoy, yo empiezo a pensar que Massa sería un buen candidato. Porque mira vos que se fue del... O sea, mira vos las buenas medidas que deben estar más o menos haciendo, que se fue, se sentó con el Fondo Monetario, habló, sedujo. ¿Por qué? Porque le renovaron la plata que tenían que darle a en su momento a Macri, que no se le dieron por no cumplir las metas.
Sí, igualmente el Fondo Monetario lo que pide, Massa no lo va a poder cumplir. Decir que ya se agarró el dinero, porque más ajuste no va a poder, aumento de tarifas es otra locura, que es otra de las cosas que estaba diciendo cuando caíste vos en la llamada telefónica, y después aumento del dólar es otra de las cosas que pide. Pero él ya agarró el dinero, y ya con el dinero ahora va a inyectar. Bueno, y después ya se unió a los BRICS, y esto fue un golpe de efecto.
Está bien, pero fíjate vos que la dualidad de Massa le quitó la plata al fondo, y al otro día, al rato que le quitó la plata,
cerró
al fondo,
con los BRICS.
Un problema, cerró con los BRICS. Y eso hay que hablar muy buena de una capacidad, y que su dualidad es fantástica, porque ¿qué le dijo? Con el fondo le había dicho, nosotros seguimos a morir con ustedes.
Sí.
Y bárbaro, denme la plata, y cuando cobro, y se subió, cuando cobro, digo yo, así, viéndolo metafóricamente.
Sí, metafóricamente.
Y se subió al auto, hizo una llamada telefónica, y dice, cerremos con ustedes, muchachos, también. O sea, está manoteando de todo, y está bien. El grave problema que estamos teniendo nosotros en Argentina es que las medidas que está manejando Massa son muy buenas. Lo malo es que acá nadie quiere terminar con la joda. O sea, la joda algo. Un gran gasto público, el gran gasto de la política, la gran maraña de la política, que no, ninguna medida va a hacer de que esto salga adelante.
Ahora, Mario, quiero hacer dos preguntas. Vos hablas de dolarizar, y un camino intermedio, ¿qué te parece a vos el hecho de tener un peso, es decir, el peso, nuestra moneda, para no perder la soberanía monetaria, y tener un tipo de dólar en donde tengas, si querés operar con dólares, tenés el dólar a 800, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y si no, operas con pesos, en lugar de dolarizar todo, tener ese desdoblamiento cambiario en donde exista una opción, en lugar de 15.
Ojo, ¿no? Cuando se habla de dolarización, tanto lo que pasó en Chile como lo que pasó en Venezuela, se está dolarizando sola, como lo que pasa en los demás países.
En Ecuador.
En Ecuador, ellos siguen teniendo su moneda. Pero digamos que el dólar deja de ser una moneda
alternativa.
Es una moneda alternativa. Yo creo que Argentina sería, yo me imagino una Argentina fantástica con el dólar, el peso equilibrado y sin...
Por eso te digo.
Darle totalmente y el yuan.
Vos lo que estás hablando es de un desdoblamiento cambiario, no de una dolarización.
Y creo que es lo que va a pasar. Yo creo que el yuan, porque imagínate una cosa, yo te hablo, el 80% de los importadores hoy que traen todo de China,
sí,
tienen que pasar sí o sí por el dólar.
Sí. Sí.
Entonces, con este nuevo acuerdo, nosotros
lo tenés yuanizado.
Entonces, en algún momento, yo te hablo, la mayor cantidad de negocios que hacemos nosotros es con China. Nosotros le mandamos la soja a China, hacemos... ¿Por qué tenemos que hablar de dólares? O sea, ¿por qué no podemos hablar de yuanes? Porque nos pagan con yuanes, las sojas, si son los mayores compradores de soja que tenemos. ¿Por qué tenemos esa intermediación Estados Unidos-dólar? Sí. Bueno, quizá esto se vaya sincerando. Y vaya siendo así.
Otra pregunta que te quiero hacer, Mario. ¿Qué opinas de la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en este momento?
Vos sabés que estaba justo por decirte eso. Vos sabés que estaba justo pensando en este momento que Massa se está cargando el kirchnerismo arriba, pero el kirchnerismo ya no va a quedar nada. O sea, vamos a ser sinceros, hoy es el presidente y ministro de Economía Massa.
Claramente.
También tendríamos que poner un botito de confianza a este tipo que se cargó el país encima y la economía. Quizás a lo mejor hay mucho odio sobre Massa acá en el interior, sobre todo, porque creo que está arrastrando el kirchnerismo, ¿no? Está arrastrando el kirchnerismo. Y eso es lo que lo puede llegar a hacer perder.
No, pero Massa también tiene esta visión porque no se puso los pantalones peronistas. Massa no se puso todavía el pantalón peronista.
No,
sí, Massa.
Pero no es peronista, ¿no?
Claro, pero me parece que lo van a vestir de peronista. Tengo toda esta sensación, Mario.
No,
lo van a vestir un poco de peronista,
que,
¿eh?
No lo veo que se haya, no lo veo que Charetti se haya arrimado. ¿Viste ese peronismo duro de Echaretti?
Bueno, pero Echaretti tampoco es peronista.
No. Me basta.
Tampoco.
Mira, hoy en día, la verdad que es todo utopía. Lo tenemos que ver un poco macro y decir, Argentina, ¿quién la salva? ¿Los Estados Unidos? ¿O nos vamos al bando de los Estados Unidos y la dolarización o nos vamos con los BRICS y los ya? Sinceramente, viéndolo de los dos puntos de vista, en el caso de irse a la dolarización, vamos a ir fondo monetario y nos van a seguir chupando la sangre como nos vienen chupando en los últimos 40 años. Si nos vamos por el otro lado con los chinos y nos metemos con los chinos, los rusos, los árabes, todos bravos. No son de tomar el té a las 5 de la tarde.
Bueno, esa es la polaridad en la cual van a estar las elecciones.
El mundo.
Exactamente.
Y es la que está el mundo.
Y obviamente, mundo. Ni hablar.
Yo estuve escuchando, esta mañana, Bolivia quiere entrar a los BRICS.
Geopolíticamente es lo que le está pasando al mundo. Esto es un análisis geopolítico.
Geopolítico. Entonces yo pregunto, en ese contexto, ¿qué candidato quiero? En ese contexto. ¿O quiero un tipo que dice ser duro? Yo no sé si Milei a la hora de estar en el poder, dicen yo con los chinos y los rusos no hablo. Yo creo que todo lo que hablo, hay una gran, ¿cómo se dice ahora? Cuando guardan muchos videos, mucho archivo, donde va a tener que no sé si lo va a poder respetar, ¿me entiendes? Porque el mundo está en esa polarización del grupo de los BRICS o seguir con los Estados Unidos.
Vos imaginate otra cosa en relación a esto, Mario. Quien más hizo para que ingresemos en los BRICS es Lula, a partir de Dilma. ¿Vos te imaginas Lula con un Milei?
Sí, no, yo creo que sería complicado. Bueno, es lo mismo, te digo, lo que el miadito, vos también tenés miadito, yo te escucho una voz. O sea, los dos sabemos qué es lo que está mal, qué es lo que está
claro,
bien, qué es lo que está todo, pero está lindo ir a Marte, pero nadie dice cómo vamos a ir al planeta Marte. O sea, ese es el grave problema que tenemos. Entonces, digamos que esta semana, por lo que es el cierre, por la gran gestión que hizo Massa, por la gran gestión que hizo, porque fue, los convenció, les volvió a sacar plata, a los que no le pagamos nunca, no terminó de convencer y darle un abrazo, ya cerró con el grupo de los BRIC. O sea, indudablemente que esta semana yo sería Massa, ¿viste? Como hacemos todos los viernes.
Sí.
¿Por quién vamos? Esta semana, el que innovó, el que hizo por nosotros, el que hizo por la Argentina, porque hay que ser sincero, es lindo criticar y criticar, pero hay que decir, hay que empezar a hacer. Y esta semana, creo que la paz que hay en las calles, entre todo, porque hubo unos comiencitos de saqueo, muy bien controlado, muy bien manejado, eso sabe por qué es, ¿no? Porque está el peronismo en el gobierno, ¿no?
Obviamente. Obviamente.
Hubiera estado cualquier otro, pero sí se hubiera prendido fuego todo. O sea, salieron como si se sofocaron rápidamente. Una sociedad que robó Fernet con Coca, por lo menos acá en Córdoba, Río Cuarto. Yo estuve analizando y viendo las imágenes de los saqueos y no vi mucha gente con leche para los chicos y pan y cosas, no, mucho agarraron las góndolas del asado, del Fernet y de la Coca, ¿entendés? Entonces, también es una cuestión.
Hoy te agrego algo también, porque hay noticias en las cuales se está armando un cierto problema que podría denominarse diplomático entre Paraguay y Argentina. A ver, el nuevo presidente Peña dice que Massa se comprometió a suspender el peaje en la hidrovía y escala el conflicto con Paraguay. Es decir, en estos momentos Massa estaría tomando medidas distintas vinculadas a la hidrovía. El jefe de Estado insistió en que Paraguay es muy claro, cuando decimos algo se cumple. Entendíamos que se iba a detener el cobro e íbamos a sentarnos los cinco países. Esto lo que está mostrando es una diferencia, en este caso con Sergio Massa, porque ministro de Economía, minutos antes, defendió el peaje en conferencia de prensa en el país vecino y explicó que Argentina afronta los principales costos de infraestructura. Por consiguiente, tenemos otra posición distinta de Sergio Massa vinculado a la hidrovía y a las vías navegables por primera vez.
¿Sabes lo que hay atrás de todo eso? Massa está parando un negocito que hay.
Claro.
El negocito que hay en la hidrovía, lo está parando, que lo están choreando desde hace rato, es que están sacando la soja de Argentina triangulada vía Paraguay.
Exacto.
Entonces, se está contrabandeando la soja a Paraguay, la suben en las barcazas paraguayas y salen dólar billete sin retención de Paraguay. Entonces, eso es claramente, o sea, pérdidas para el país, donde está prendida la soja, ¿me entiendes? Entonces, inclusive, yo tengo información que hay barcazas paraguayas que salen directamente desde Argentina y cambian los papelitos. O sea, acá lo que está atacando Massa es una mafia que está utilizando ese tema de, pero no puntualmente lo que tenga que sacar Paraguay. Pero no tengo ninguna duda que Massa lo va a resolver.
Pero se puso por primera vez como objetivo el tema hidrovía, que era uno de los temas que también le pedía, y el único que había trabajado en pos de eso era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se está plantando ante el tema hidrovía.
Sí, a mí, ¿sabes lo que me duele en todo esto? Que siempre seguimos viendo como alternativa para sacar a la Argentina adelante, seguimos viendo como alternativa la soja.
Claro.
Una soja que hay que, o sea, vamos a ser sinceros, y para que sepa la gente de la urbe, como digo yo, de Buenos Aires, o sea, acá todavía ni estamos no hay un grano de soja en todo el país. Tenemos que llegar a noviembre y diciembre, tiene que llover, cosa que no ha llovido en todo el país todavía, no ha llovido en todo el país, Por ende, no se habla de sembrar un grano de soja. Por lo tanto, están peleándose por algo que todavía no existe. ¿Me entiendes? Es como cuando dicen, viste, los ladrones cuando van a robar empiezan a pensar, empiezan a ver cómo van a repartir el botín de un banco que todavía no robaron. Entonces, en esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que si están buscando la esperanza por el lado de la agricultura, vayan pensando mayo, junio y julio del año que viene. Y hay que llegar a mayo, junio y julio del año que viene, sin plata. Entonces, y yo creo que no, yo por ese lado no lo veo. Yo veo también que veo un gran negocio con el tema del litio y lo veo muy callado, lo veo muy tapadito con yuyo, dirían, en el campo. Lo veo muy, el negocio del litio está siendo fabuloso y no lo veo que se esté explotando una cosa que ya podría estar generando divisas para el país. También hoy veo que en ningún lado se dice absolutamente nada de la devastación que se está haciendo en el sur de los peces por el lado de los chinos, ¿no?
Yo creo que todo eso tiene que ver con los distintos acuerdos, tiene que ver con lo del Fondo Monetario Internacional y también con los BRICS. Con las dos cuestiones tienen que ver, porque estamos tocando justo lo geopolítico. Hoy, en una entrevista, me pareció interesante, en realidad a mí no me parece bueno, pero bueno, ha sido un analista político que en su momento supo conquistar a Mauricio Macri, Durán Barba, y hoy dijo: Milei le arrebató la bandera del cambio a Juntos. Fue una buena frase que salió como titular. Es un proceso abierto, pero Milei tiene muy buenas oportunidades. Después de las PASO, es quien capitalizó toda la conversación política. En una segunda vuelta con Bullrich, el oficialismo decide al nuevo presidente. Siempre decide el que sale de la carrera y es difícil que los peronistas voten a Bullrich. Si Milei va con Massa, los votantes de Bullrich es más probable que voten por Milei, es lo que aventuró en este caso, algo que vos también lo dijiste. El ecuatoriano profundizó su análisis sobre la irrupción de Milei y aseguró que es un fenómeno que se da en el continente. Es el Boric en Chile, el Castillo en Perú. Esto nació con Internet. Los partidos tradicionales se hicieron pedazos y asoman estos dirigentes con gran fuerza para ganar las elecciones, no para gobernar. Mira lo que dijo: para ganar las elecciones, no para gobernar. Es una equivocación pensar en Milei teniendo votos por ideología. Los votan quienes no están de acuerdo con sus tesis, al igual que pasó con Boric, Castillo y pasó con Trump en Estados Unidos. Milei es un espectáculo, hace bien sus cosas, comunica bien, pero no tiene que ver con ideología. No hay coincidencia de ideología. Macri está equivocado al pensar eso.
Y ahora continuamos indiscutiblemente, ya avanzamos. Soy con Mario, que a lo mejor se volvió a caer la comunicación, pero en estos momentos te digo que esto fue lo que dijo, que a mí me pareció interesante. Me parece que hizo un buen análisis. No estoy tan alejada de lo que planteó en este caso y no es de mis favoritos, verdaderamente. Creo que en muchas cosas Durán Barba se quedó con un sayo que no le correspondía, pero en este caso me pareció interesante, inteligente, como para compartirlo con ustedes, como para compartirlo con los oyentes, como para compartirlo con cada uno, como para pensar, porque este programa justamente se hace desde ese punto de vista. Pensar en las diferencias, pensar con las diferencias, analizar las diferencias, encontrarnos allí y brindarte todos los puntos de vista. Fíjate cómo empezó milenizado, se podría decir, Mario, y terminó maximizado. En cierto modo, hoy la semana se la dio a Massa. Así que es parte, me parece, de este cambio que está viendo en la sociedad también, desde un cambio de ir pensando, de ir analizando, de ir cuestionándonos, de qué pasa con lo que pasa, de tratar de empezar a encontrar también respuestas a algunas preguntas. Y este cómo que partió Mario tiene que ver con
cómo se lleva a cabo y que da un poquito de miedito en algunos, dijo Mario. Me pareció sumamente interesante. Creo que ese es un poco el contrapeso que se está haciendo. Y dio un poquito de miedito al respecto. Vamos a un toquecito musical y hacemos el cierre del programa. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Acá estás, Mario Baldo, te estamos escuchando. Despedimos del programa, ¿te parece?
La verdad que sí, bueno, la verdad que es medio complicada toda la noche con el tema de la comunicación. Le pido todas las disculpas a la audiencia. Y bueno, cerrando un viernes, como decimos, cerrando este viernes le damos el voto de buena gestión a Massa. La verdad que una semana donde hizo mucho por nosotros y ojalá siga manteniendo la paz social y siga manteniendo las cosas así. Y espero que Milei empiece a contar cómo va a hacer lo que dice que va a hacer, porque eso es gran desafío para ver si la gente lo puede seguir apoyando o empieza a buscar otra alternativa, ¿no?
Bien, Mario Baldo, entonces nos encontramos el próximo lunes y viernes a partir de las 20 haciendo Verdades que Mario Baldo.
Verdades que inspiran, y ojalá te mejore, Ale.
Obviamente.
Por eso. Mucho té con limón, como dicen acá en el campo.
Chao, maestro. Un abrazo. Gracias, chau, genio. Chau. Y nos encontramos, obviamente, el próximo lunes y viernes a partir de las 20 haciendo Verdades. Y si decimos verdades, decimos verdades que inspiran. Chao, gracias, los amo.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Eyes without a face. is gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face.